El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Continuamos con su programa El Hueco en el Muro y como lo habíamos anunciado, ya estamos en compañía de una hermana muy querida para nosotros, nosotras y nosotres, en estos espacios de la Red de la Diversidad, para que nos acompañe a conversar respecto a este tema que nos hemos planteado abordar esta semana aquí en su espacio del Hueco en el Muro. Es respecto a extractivismo y su afectación directa en la vida del territorio. ¿Cómo inician estos procesos? ¿Cómo se consolidan? ¿Cómo es que se sostienen en el tiempo? Y después de toda esta afectación que se suscita en territorios, ¿cómo es que se recuperan los mismos? ¿Cómo es que se puede volver a reentretejer la vida, recuperar procesos de crianza que se ven muy afectados, ¿no? Hermana querida, bienvenida, a pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito acerca del trabajo que has venido realizando hasta el momento.
Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia de la querida Huaynatambo y agradecerles por siempre abrir estos espacios para conversar y para compartir. Y pues sí, aquí compartir un poco la experiencia que estamos tejiendo con otros compañeros también en el norte amazónico de nuestro país, ¿no? Que es específicamente el departamento de Pando, la provincia Vacadíes del departamento del Beni, Vallivián, y en parte también Iturralde, ¿no? Del departamento de La Paz. Todo ese es la zona del norte amazónico. Y pues es una zona que se caracteriza, como también otras zonas de nuestro país, por una estructura, ¿no? Que es el extractivismo, ¿no? Entonces, ahí también hay que dejar en claro que el extractivismo no solo son prácticas, no es un fenómeno reciente, sino es una estructura, en términos sociológicos yo diría una estructura estructurante, ¿no? Es algo que se ha instaurado y que se va reproduciendo junto al modo de producción, a la formación social de la región, ¿no? De la población de la región y, por supuesto, que sus clases sociales, sus grupos sociales también. Y, pues, es una cuestión histórica y que debe llamarnos la atención, que se debe reflexionar principalmente en el territorio, ¿no? Lo bueno, digamos, de esto es que muchos actores del territorio, me refiero a dirigentes y autoridades indígenas, líderes campesinos, están muy conscientes de esta estructura y es una pelea que se libra, pues, no solo en momentos, en hitos históricos, sino que se libra cotidianamente.
Hermana querida, cuando hablamos de esta estructura que se consolida, ¿qué elementos podemos destacar? ¿Cómo es que llegan a las comunidades y cómo es que se llegan a enquistar tan rápido ahí?
En realidad, pues creo que el extractivismo en sociedades como la nuestra, en sociedades poscoloniales, tiene que comprenderse como un proceso de largo aliento, ¿no? Un proceso histórico también, que en el caso del norte amazónico, yo no tengo la certeza si ha iniciado, pero digamos que las evidencias que se tienen se refieren a la extracción de la quinina en el siglo XIX, ¿no? A mediados del siglo XIX, ¿no? Y la llegada, pues, es una llegada bastante colonial, esta perspectiva de los exploradores, de los empresarios, entre comillas, aventureros, ¿no? Que no saben qué se van a encontrar, precisamente en esta acción colonial, ¿no? Como tal como Colón, ¿no? Que no estaba buscando las Indias, pero llega a otro lugar y no sabe qué va a encontrar. Y en el caso de la Amazonía, pues es un mito también el buscar el tesoro, ¿no? El dorado, ¿no? Y pues en el caso de la Amazonía, el dorado, me parece a mí, esa es mi hipótesis, pues tiene varias versiones, ¿no? Ha sido la quinina, luego ha sido la siringa, la goma, el caucho. Actualmente estamos todavía en la época de la castaña, de la almendra amazónica. Y en la última década se ha agudizado mucho más, aunque en la memoria de la gente está que siempre ha estado presente, pues esto del garimpo, ¿no? La minería del oro, que en otras Amazonías como la peruana, pues ya ha cobrado una devastación gigantesca, ya hay naturaleza muerta como producto de esta práctica extractiva, y en nuestro país pues está proliferando de una manera acelerada, incontenible y bastante maliciosa, ¿no? Esta forma de enquistarse, como lo has dicho tú, Gaby, tiene que ver con que se instaura una lógica, ¿no? Y en el caso del norte amazónico, pues es la lógica del habilito y del enganche, ¿no? El habilito, que es esta forma del pago por adelantado, el pago por mercancía, y el enganche, pues es valerse de la necesidad y de la necesidad de trabajo y de vivienda de la gente y enganchar a trabajadores, ¿no? Engancharlos, que en su momento, en el caso de la siringa, pues ha sido prácticamente una dinámica muy similar a la trata de personas, a la trata de blancas, y en los libros hay evidencias de que en realidad se trataban de secuestros, ¿no? O sea, de atrapar población para que sean la mano de obra que realice estos extractivismos, ¿no? Ahí creo que el formato tiene lógicas comunes desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Por supuesto que ya mucha población siente que se ha liberado, por ejemplo, del habilito, porque ya pueden manejar el dinero libremente, puedes vender tu producto. Sin embargo, las opciones que tienes para vender tu producto son muy pocas. Tienes cero control sobre los precios, tanto de la castaña como del oro. Y tu principal inversión, me refiero a la población local, principalmente campesina e indígena, pues es únicamente como mano de obra, ¿no? Y claro, esta idea del pago por adelantado y la deuda que vas adquiriendo por este pago adelantado es un modo de hacer, y yo creo que también es un modo de existir para mucha gente, ¿no? Una subjetividad un poco que intenta explicarse como que hay que vivir el momento y mientras haya hay que gastar, y si no estoy endeudado, un poco cuál sería la motivación para el trabajo, ¿no? Entonces hay que trabajar endeudado, la deuda es como demasiado normalizada, y el cuestionar, por ejemplo, los precios del mercado, pues es una situación que no se da mucho, ¿no? O sea que claro, la gente está incómoda, por ejemplo, actualmente con el precio del combustible, pero no por esa inconformidad deja de pagar, ¿no? Entonces ocurren excesos, digamos, del mercado bastante únicos, ¿no? Que no pasan en otras regiones del país.
Hermana querida, cuando hablas acerca de estas formas de sostenerse, de mantenerse, y es más, de consolidarse y tal vez adquirir nuevas formas, podemos también hacer mención de si existe alguna diferencia entre extractivismos, porque cuando se habla de extractivismos en el imaginario de la gente, muchas veces solo está posicionado el tema de la extracción petrolera, tal vez la minería, pero no se habla de estos otros temas como el que tú hacías mención, el de la castaña, podemos hablar, o el de la minería del oro. Podemos hablar también tal vez de un extractivismo a raíz de la crianza de ganados también. Hay una afectación igual hacia el territorio, hacia las comunidades, ¿y cómo se traduce esta afectación?
Sí, hay diferencias entre los extractivismos. Yo creo que sí hay que diferenciarlos, pero también hay que denotar también los comunes que hay entre estos diferentes extractivismos, ¿no? Porque, claro, y en alguna etapa histórica también, por ejemplo, Chico Méndez, el siringuero histórico brasilero, que tiene cierta influencia en el sindicalismo campesino boliviano, pues ha reivindicado un poco, ¿no? El extractivismo como una práctica sostenible, ¿no? Porque se trata en realidad de la recolección de frutos del bosque, en el caso de la castaña, y en parte de la siringa, que es la goma, que requería, según la memoria de la gente, pues en lugar de dañar, pues requería un gran cuidado con los árboles, ¿no? O sea, es esta forma de extraer, pero cuidando mucho. O sea, tú no puedes tumbar un árbol porque estás tumbando tu medio de vida también, ¿no? Entonces hay cierto cuidado. En el caso de la castaña, lo mismo. Se supone que tú no vas y siembras y cultivas y cosechas, ¿no? Tú vas y solamente recolectas el fruto que ya ha caído de los árboles. Esto tiene su parte también muy peligrosa para la gente porque hay gente que queda ciega, por ejemplo, por la caída de los cocos, y llega a lastimarse mucho, digamos, en el bosque, ¿no? Que es un ámbito peligroso de alguna manera también por los animales. Y pues no llegan a cortar, y de hecho en las normas comunales también se castiga, ¿no? Cuando ocurre que alguien tumba un árbol de la castaña, ¿no? Entonces, por supuesto que hay diferencia, sin embargo, la estructura del extractivismo no solamente tiene que ver con esta parte del cuidado del bosque, sino también con cómo impacta en la vida de las comunidades y de las personas, ¿no? Este tema de extraer para tener una única opción de venta a un precio que no controlas y que todo tu producto se vaya a la exportación, pues es extractivismo, ¿no? No hay, digamos, gran diferencia, aunque sí que hay diferencias, por ejemplo, por el régimen agrario, ¿no? Hay algunos compañeros campesinos que han logrado obtener y cierta seguridad jurídica sobre su tierra, entonces ellos realizan esta recolección en su propio bosque y pueden, digamos, elegir ya no solo entre un empresario, sino entre dos, tres empresarios que van a tener un cierto acuerdo con el precio de la castaña, o sea que tampoco hay gran diferencia. Y en cambio hay otros campesinos u otros recolectores de castaña que no tienen monte, entonces tienen que ir a espacios del monte que algunos empresarios les señalan y los señalan precisamente sobre otro tipo de propiedades indígenas, campesinas o incluso áreas protegidas, y se genera una conflictiva muy muy fuerte, ¿no? Entonces ahí en la época de la zafra de la castaña tú tienes una conflictividad enorme, siempre hay muertos, por ejemplo, los que no se llegan a conocer demasiado. Y tienes una pelea permanente entre zafreros, estos que no tienen tierra, campesinos, indígenas, que en parte también defienden su territorio, y tienes un único ganador, que es la empresa extractiva, ¿no? La empresa exportadora también. Entonces, ahí tú ves que, por supuesto, va a tener un impacto sobre la economía. Todo el mundo en el norte amazónico sabe que la economía está basada en la castaña, en parte, porque es un ingreso que puede ser variable, pero es seguro, y al iniciar la zafra de la castaña, que es más o menos en octubre, pues todos empiezan a adquirir, ¿no? Adquirir víveres, motos, algunas herramientas de trabajo, algunos electrodomésticos, etcétera, y todo es como un pago adelantado, ¿no? Con pagos adelantados de la zafra que va a durar hasta marzo, quién sabe, abril, mayo, ¿no? Entonces, esa es una estructura que va a determinar toda una dinámica de vida para las comunidades y que va a determinar también una forma de consumo muy importante. En el tema de la minería del oro, está siendo una alternativa principalmente para los jóvenes y lo mismo, ¿no? O sea, hay poca gente que logra tener una balsa, por ejemplo. Ahí sabemos, por ejemplo, que las cooperativas están dando facilidades, ¿no? Para adquirir balsas, etcétera. Pero en general, digamos, las posibilidades de participar de este extractivismo que genera grandes réditos, pues es solamente como mano de obra, haciendo trabajos que ponen en mucho riesgo la salud, no solamente por el mercurio, sino por el tipo de infraestructuras que se instalan en los ríos, que son bastante inseguras porque el río es una fuerza muy grande y viene con animales, viene con troncos, entonces tú tienes cero seguridad laboral, ¿no? Y eso es algo bien complejo para los jóvenes que se apuestan, y también para muchos adultos que están participando de esta actividad de una u otra manera, ¿no? No solamente en la acción del extraer, sino también de transportar, de vender comida, ¿no? Muchas mujeres apuestan por atender, ¿no? Entre comillas, a los a los mineros, ya sea con comida, con incluso hospedaje, estos transportes, etcétera. Entonces, son actividades que al parecer les dan dinámica, ¿no? Y ponen circulante a las economías locales. Sin embargo, el daño ambiental a la larga, pues es considerable, ¿no? Y ya se sienten varios efectos. En el caso de la extracción petrolera, por ejemplo, en varios lugares del norte amazónico ya está instaurado en la memoria de la gente la exploración vía fractura, ¿no? Que es una técnica bastante similar al fracking. Dice que es mucho menos invasiva y mucho menos dañina, digamos, pero la gente ya le tiene miedo, la recuerda mal, porque además luego de estas prácticas de exploración con fractura, y eso, exploración, ni siquiera explotación, pues muchos arroyos, cursos de agua, incluso ríos, están transformándose, ¿no? Y las fuentes de agua para las comunidades se ven seriamente afectadas. Entonces, son las mujeres las que principalmente tienen este rechazo a estas prácticas, porque son ellas las que luego tienen que están más centradas, digamos, en el chaco familiar. El chaco familiar es la parcela en la que tú garantizas tu yuca, tu plátano, no sé, el pepino, la sandía, algunas de estos productos que sí produce, digamos, el suelo amazónico, que es bastante peculiar. Además ellas necesitan disponer de agua para el consumo familiar, ¿no? Entonces, hay un rechazo a estas prácticas, pero también está todo el imaginario, y de hecho sí hay un ingreso temporal y muy presentista, ¿no? O sea, esta lógica de mientras haya tenemos que aprovechar, ¿no? Que es parte de toda esta estructura del extractivismo que se instala a través de la deuda, a través de los pagos por adelantado y la temporal disponibilidad de recursos, ¿no? Para el consumo.
Hermana querida, ¿cómo toda esta estrategia se vincula, digamos, a una lectura regional o continental e incluso mundial, se podría decir, en cuanto a políticas extractivistas, formas? Y ahorita mencionabas, por ejemplo, esto de la fractura, una forma de extraer recursos de una manera que no hace tanto daño, entre comillas, hacia los territorios. ¿Podemos hablar tal vez de la existencia de procesos de extracción o extractivistas que cuidan nuestro medio ambiente, que pueden garantizar una convivencia, se podría decir, entre territorio, comunidades, y de alguna manera llegar a alcanzar una utilidad que se redistribuya? ¿Conocemos de alguna experiencia de ese tipo en contexto, no sé, tal vez mundial, si no es latinoamericano?
Bueno, esto de la exploración con fractura sí es bastante dañino, ¿no? Por eso hay bastantes problemas de agua, por ejemplo, en las comunidades del norte amazónico. Y lo que decía es que se supone que es menos dañino que el fracking, que sería la explotación por fractura, ¿no? O sea, es meter maquinaria súper poderosa y generar sismos para extraer el hidrocarburo, digamos, el petróleo o el gas, lo que se esté buscando y lo que se haya encontrado para extraer. En Bolivia, hasta donde sé, pues estas solamente han sido exploraciones, ¿no? Y claro, Gaby, o sea, si consideras la región, y más ahorita que hay en Sudamérica particularmente, pues esta política que está girando tan firmemente hacia el agronegocio principalmente y hacia el extractivismo, pues, o más bien se está afianzando, porque no es que ha girado, no es que antes no era así, más bien es todo un proceso histórico que ha ido consolidando, digamos, ¿no? Creo que sí se consolida nuestra región como una fuente de materia prima, y esto también incluye a la producción de la soya y a toda la dinámica de la ganadería, que también en el norte amazónico está cobrando muchísima tierra, mucha extensión de tierra, y que aunque no resuene tanto como el caso de la Amazonía, por ejemplo, sí hay bastante extensión incendiada en el norte amazónico, Y hay que, pues, no hay que comparar entre regiones, tal vez, sino comparar entre diferentes años de una misma región para ver que, pues, la ampliación de la frontera agrícola y principalmente la frontera agropecuaria, pues, se está ampliando cada vez más y hay un proyecto de desmonte, ¿no?, del bosque amazónico como tal. Entonces, eso las comunidades lo han identificado y están súper preocupadas. Algunas comunidades, por supuesto, que también están viradas y decididas a incorporarse a estos modelos de desarrollo y de producción, pero no es el común, ¿no? O sea, la gente agradece, tiene una relación también con el monte, sabe que la ganadería está mellando precisamente esto que tú decías como las alternativas, ¿no? Yo honestamente no conozco alguna alternativa que pueda escalar tanto. Pienso que los sistemas agroforestales son una práctica excelente. Hay varias experiencias familiares, principalmente en el norte amazónico, que dan cuenta de un éxito, entre comillas, con un sistema agroforestal que produce varios productos, ¿no? Con esta lógica de diversidad, etcétera. Pero que escale a otro nivel, pues no, digamos, ¿no? Más bien lo que hay son diferentes iniciativas que incluso vienen del sector público de incorporar cultivos. Por ejemplo, hay una incorporación que hay que estudiarla, hay que tenerla en la mira, del café, ¿no? Del café, que no es un producto propiamente de la Amazonía como tal, y sí está dando, hay buen café, bien cuidado, pero también hay un plan de generar un café ya más propio del agronegocio, ¿no? Sin demasiada diversidad, digamos, ¿no? Y incorporando, digamos, un paquete tecnológico que incluya diferentes insumos, digamos. Lo que sí para las familias, el tema de la posibilidad de diversificar pasa por transformar algunos productos en muy pequeña escala, pero además aprovechar otro tipo de productos del bosque, ¿no? Es este aprovechamiento que decíamos que es cuidadoso, que no está interesado en tumbar precisamente el árbol y que más bien estaría interesado y afirmando la interdependencia entre diferentes seres en el bosque, ¿no? Y por ejemplo, la zafra de la castaña cada vez tiene menos producto o a veces tiene más producto y una de las causas de que baje la producción del bosque en el caso de la castaña es la desaparición de los hochis, ¿no? Y es que hay muchísimo consumo humano de hochi. Entonces ya las familias están generando con las comunidades pues algunas normas para la cacería, para su propio aprovechamiento. Y en el caso de otros frutos del bosque que tienen, digamos, buen ingreso, tienen mercado, como el azaí, el majo, el sinini, pues un tema muy importante es la cuestión de los caminos y las carreteras, ¿no? Para muchas familias no vale la pena salir de la comunidad a comprar insumos, por ejemplo, harina para hacer galletas de castaña, porque el combustible está sumamente caro, porque hay que cargar gasolina, te gastas más plata comiendo mientras haces tres días de fila por la gasolina, etcétera. Entonces, son economías que sí te podrían garantizar la seguridad alimentaria, pero luego que en el momento de la comercialización, pues encuentran muchísimas adversidades, ¿no? Con todo y eso, pues hay experiencias interesantes con el azaí, hay un cuidado, digamos, de este fruto desde varios productores, familias, asociaciones, comunidades que saben que tienen el mejor azaí, ¿no? Respecto al Brasil, respecto al Perú, pero que tienen muy pocas opciones de, por ejemplo, de conservación, ¿no? O sea, disponer de refrigeradores suficientes, conservadores para mantener el fruto natural, sin conservantes, etcétera. Entonces pues la economía en la Amazonía parece una trampa, ¿no? Es así, si quieres mayor capital te tienes que endeudar, ¿no? Y cómo te endeudas, pues vas a la zafra, ¿no? Entonces ahí vas como entregando siempre tu mano de obra y siempre a un precio que va en detrimento de tus condiciones de vida, ¿no? Eso es algo bien, bien complejo y que a las familias les cuesta, no todas están fracasando, dirían, ¿no? Hay muchas que pueden lograr lo que están viendo, no solamente el azaí, sino también el cacao, que están emprendiendo también con la artesanía, ¿no? Entonces, la región te da alternativas, pero es la estructura extractivista también la que te frena, ¿no? Y la que también hace que las instituciones, como el municipio, por ejemplo, pues sean instituciones bastante débiles, que no puedan darte incentivos, espacios que no resguarden tus oportunidades en los mercados, que permitan el contrabando desde verduras hasta todo tipo de insumos y obviamente el combustible, ¿no?
Hermana querida, haces mención y nos posicionamos también en este contexto tan desolador a momentos, ¿no? De esta consolidación, de este afianzamiento, de esta estructura ya enquistada, más bien de una expansión, ¿no? De acciones, de actividades extractivistas que afectan territorios, desplazan comunidades, interrumpen los procesos de crianza de la vida misma. Sin embargo, ante todo eso también hemos visto la ineficacia de los gobiernos centrales, llámense progresistas, llámense de izquierda o de centro izquierda, que tampoco han sido ni son capaces de responder con políticas públicas, con transformaciones reales a los modelos productivos y más aún hablando del tema de la soberanía y seguridad alimentaria, que en muchos momentos han tenido como bandera y que muy poco han hecho, ¿no? Han habido intentos, pero ahí se quedaron en intentos y pues nunca se apoyó esto que dices, ¿no? Estas oportunidades, estas diversificaciones en la producción de alimentos, pero también no se ha hablado de mercados y ahora estamos en un gobierno que más bien está debilitando esto poco que se ha podido construir de manera autónoma y autogestionada desde las comunidades y está favoreciendo al sector agroindustrial. No, ¿cómo hacemos? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo reconstituimos? ¿Cómo entretejemos la posibilidad de estas alternativas que vienen luchando en su supervivencia frente a todo este panorama, frente a toda esta normativa que busca anularlas y tal vez extinguirlas, ¿no?
Sí, Gaby, es súper preocupante, ¿no? A esta dinámica y junto a los extractivismos, yo también agregaría toda esta incursión de que nuestro país ha empezado hace ya 2 años con el mercado de carbono, ¿no? Y son ahorita las empresas como Amazonas, Urcupiña y otras que están asociadas a Cadexnor, que es la Cámara de Exportadores del Norte Amazónico, que se atribuyen el cuidado del bosque, por ejemplo, que se atribuyen el velar por la economía de las familias, que se atribuyen el dar empleo, por ejemplo, cuando ellos están reproduciendo este esquema de trabajo basado en la explotación humana y en el habilito, ¿no? En los pagos por adelantado, y son quienes menos cuidan el bosque, porque quienes, si hay un cuidado del bosque, pues lo hacen los campesinos y los indígenas, mujeres, hombres, incluso jóvenes y niños que lo hacen con sus cuerpos, ¿no? Cuidando, limpiando las sendas. O sea, la zafra de la castaña es un trabajo sumamente pesado y te aseguro que la mayoría de los niños del norte amazónico ya tienen esa experiencia de trabajo al llegar a los 15 años. Entonces, creo que es un trabajo el de desmantelar estas narrativas de desarrollo, del éxito de estas empresas, y trabajar muchísimo en el reconocimiento del aporte de los cuerpos de las mujeres, de los hombres, del río y del monte, ¿no? Que es la Amazonía. Estos vivientes de la Amazonía, pues, tienen una gran experiencia, ¿no? Nos pueden explicar y dar muchas luces sobre cómo coexistir con los animales, por ejemplo, ahora que se habla mucho y hay mucho activismo animalista. Te pueden hablar mucho sobre en qué momento sería bueno hacer una pausa ambiental, cómo hacerla, ¿no? Ahorita hay toda una defensiva también en el norte porque se está aplicando nuevamente, o sea, se quiere aplicar nuevamente la pausa ambiental respecto a los chaqueos, pero ellos están todavía esperando a que llueva y recién volver a habilitar sus chacos, ¿no? Sus chacos de comida, de su yuca, de su plátano, y el cambio climático pues no ayuda. Y en, como ha ocurrido el año pasado, pues la pausa ambiental le ganó a la lluvia y ellos no han podido hacer sus chacos y muchos de ellos han estado multados. Entonces, el trabajo es un diálogo más cercano, es un interés más genuino sobre lo que ocurre en este departamento que está lejos, pero existe y le da mucho a este país, ¿no? Que es Pando y también, bueno, el norte en realidad, ¿no? No tanto el departamento, sino la región del norte amazónico, más Vacadías del Beni, Valiviana, etcétera.
Hermana querida, muchísimas gracias por el tiempo, por estos aportes y los elementos que pones en la mesa para seguir conversando, para seguir dialogando en torno a este tema. Un gran abrazo. No sé si quieres decir algo más para cerrar este espacio con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante.
Solamente agradecerle a la Huayna, a ti, Gaby, por abrirnos estos espacios y pues ahí hacemos un cruce de medios para que también se puedan seguir varias páginas, aunque sea por redes sociales, ¿no? Para conocer el norte amazónico, ver qué está ocurriendo en esta región que pues es netamente extractivista y que lucha cada día por dejar de serlo. Muchísimas gracias.
A ti, Ruth, y a todos los compañeros, compañeras que te acompañan en esta labor, pero también a los hermanos, hermanas del norte amazónico de nuestro país que vienen sosteniendo, que vienen garantizando el aire que respiramos, el agua que aún seguimos consumiendo, y pues que cuestionan a diario también a nosotros y nosotras en cuanto a nuestros consumos, pero también las formas más que de acompañar, poder ser parte de esta lucha que vienen sosteniendo, resistiendo y pues vienen criando también. Un gran abrazo.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.